Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Uno de los pasajes más poéticos del Antiguo Testamento es el capítulo 5 de Isaías. Se llama la canción de mi viña. Y en ella el profeta habla como oráculo del Señor. Es decir, como aquel que le presta su voz a Dios para que transmita un mensaje, en este caso al pueblo de Israel, y después a toda la iglesia o a toda la humanidad. ¿Y qué dice la canción de mi viña? Dice: voy a cantar a mi amado la canción de mi amigo a su viña. Mi amado tenía una viña en una loma fértil, la cercó con una zanja y la limpió de piedras. La plantó con cepas selectas, construyó en medio una torre y excavó un lagar. Esperó que diera uvas, pero dio agrazones. Esas uvitas chiquitas que son muy agrias y que no alcanzan a crecer, a desarrollarse, y pues no sirven para nada. Y sigue diciendo Dios: ¿qué más pude hacer por mi viña que no lo hiciera? ¿Por qué, si esperaba que diera uvas, dio agrazones? Se refiere lógicamente en primer lugar al pueblo de Israel. Constantemente Dios le reclama sus infidelidades. Pero el pueblo de Israel, pues, es cada alma del pueblo de Israel, y por lo tanto también es cada alma de toda la humanidad. Es la viña del Señor, donde quiere que haya frutos de vida eterna. Y aquí, comentando otros pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, notamos el dolor de Dios por aquellos que pues no cumplen su proyecto, no reciben aquello que les da. ¿Qué más pude haber hecho por mi viña que no lo hiciera? ¿Qué más puede haber hecho Dios aquí en este mundo por salvar a la humanidad que no haya hecho? ¿Qué medio no ha perdonado? No, ninguno. Ha hecho todo, absolutamente todo lo posible, y con ese poder infinito, que es un Dios que da, un Dios providente, pues da incluso eso, su misma vida, la participación de su vida, para que los hombres podamos tener vida divina y vivir para siempre en Dios. Y podemos pensar, pues, qué grande será su dolor al ver cuántas vidas inútiles, cuántos corazones que se cierran, cuántos hombres que andan por el mundo sin sentido, sin dirección, que son profundamente infelices, que rechazan el amor de Dios, que tienen peligro de condenación. Y entonces decir: ¿sabes para qué estás en el mundo tú? Para ayudar a que otras muchas almas se salven. Por eso estás en la tierra, esa es tu misión. Es una tarea apostólica en la que compartimos el sentimiento del corazón de Cristo desde el primer momento en que empieza a predicar, bueno, realmente desde el primer momento en que se encarna, porque se encarna precisamente para unir el cielo y la tierra. Pero desde que empieza a predicar la conversión, es decir, conviértanse, está cerca el reino de Dios, voy a llamar a unos hombres para que colaboren en la obra de la redención, y empieza a caminar por la ribera del mar de Galilea. Vio a Simón, llamado después Pedro, y a Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pues ayúdanos, Señor, danos tu gracia, danos tu luz, danos el fuego del Espíritu Santo para comprender la gran tarea que tenemos sobre la tierra, para que todos seamos verdaderamente muy apostólicos, no porque queramos que nos salgan bien las cosas, ¿no? Si es que tengo una labor y quiero que salga bien esta labor, sino porque realmente sentimos con el corazón de Cristo y decimos: ¿cuánto te duelen las almas que se pierden? ¿Cuánto te duelen las almas que se cierran? ¿Cuánto te duele que pues cada vez más avance efectivamente la indiferencia o el relativismo, o avance pues las leyes absolutamente contrarias a tu plan, y se propongan cosas espantosas y horribles, y haya pues tanto odio y tanto mal, y haya sobre todo tanta falta de sentido o tanta confusión en los fines? Y dice: pues yo te tengo a ti para eso, puedo contar contigo, puedes ser también tú pescador de hombres, puedes ser mis manos, puedes ser mi voz, puedes hacerme presente donde estás y en los ambientes a los que pueda llegar. Pues Domine ut vidiam, ¿cómo puedo llevarte más almas? Como San José María decía: hijos míos, me duelen las almas. Me duele la situación de tantos que empiezan como a desdibujar de su horizonte tu figura o el fin al que nos llama. Y entonces me voy alejando más y más y más, y me voy enfriando. Yo estoy para sacar a los peces del mar, para pescar. El mar es, pues en este sentido, un lugar de muerte. Por eso dice el libro del Apocalipsis que en los cielos nuevos y en la tierra nueva el mar ya no existirá, ahí donde la gente se ahoga. Y porque ya no habrá posibilidades de pues estar bajo el agua. El mar es un lugar de muerte, hay que pescar de ahí, donde no se vive, donde no se respira, y podemos realizar esta tarea si recordamos el punto número uno de camino, lo recordamos muy bien: que tu vida no sea una vida estéril, sea útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Pero si les preguntara: oigan, ¿ustedes saben el punto número uno de forja? Dice: no, la verdad es que no me lo he aprendido, ni siquiera me acuerdo. Y bueno, es un punto bastante parecido al punto número uno de camino. Dice el número uno de forja en el capítulo que se llama deslumbramiento, como deslumbramiento, o sea, estoy como con un chorro de luz que me está cayendo sobre los ojos. Y dice: hijos de Dios, punto, portadores de la única llama capaz de iluminar los caminos terrenos de las almas, la única llama, la única luz, del único fulgor en el que nunca podrán darse oscuridades, penumbras ni sombras. La luz verdadera que ilumina a todo hombre. Tú tienes la luz, tú llevas en tu mano una antorcha, una llama. El Señor se sirve de nosotros como antorchas para que esa luz ilumine. De nosotros depende que muchos no permanezcan en tinieblas, sino que anden por senderos que llevan hasta la vida eterna. Pues de nosotros depende. ¿Qué depende? Sabemos, la oración, la mortificación y la acción. Todo eso es apostolado. Apostolado de la oración, apostolado de la penitencia y apostolado de la acción. La única llama capaz de iluminar, y pues que el Señor nos conceda esta conciencia, de decir, es que de veras no tenemos cómo darle gracias a Dios por el gran honor que nos ha hecho de poder colaborar en la obra de la redención, de poder estar en aquellos que ha llamado al apostolado, a un apostolado muy concreto, muy específico, un apostolado de amistad y confidencia, un apostolado de la doctrina, para la obra es una gran catequesis, un apostolado que llega también a buscar apóstoles, es decir, al proselitismo, a las vocaciones. Y para eso, como siempre sabemos, pues tenemos que llenarnos de Cristo. Dice el número 5 de Forja: estamos, Señor, gustosamente en tu mano llagada. Apriétanos fuerte, estrújanos, que perdamos toda la miseria terrena, que nos purifiquemos, que nos encendamos, que nos sintamos empapados con tu sangre, y luego lánzanos lejos, lejos, con hambres de mies, a una siembra cada día más fecunda por amor a ti. Y aquí en ese punto nos dice como el secreto del apostolado y de la eficacia del apostolado. Nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué no hay más frutos? Bueno, porque Dios así lo ha dispuesto, pero a lo mejor también porque no nos hemos empapado suficientemente en la sangre de Cristo. No hemos dejado que pues nos quite la miseria terrena, por ejemplo, pues no sé, la falta de penitencia, como el aburguesamiento o la comodidad. Es decir, no quiero complicarme la vida, ya tengo la vida bastante complicada como para complicármela más. Y si no, ve a llenarte de, pues de la sangre que te estruje en sus manos. Y entonces, efectivamente, lleno de esa sangre, pues la semilla quedará vivificada y será muy eficaz. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que toda tarea evangelizadora depende de la unión vital con Cristo. La unión vital con Cristo. Ese es el verdadero apostolado, como un trasvase de lo que tiene en su corazón al mío. Y que yo no le ponga obstáculos, por ejemplo, eso, ¿no? De mi falta de penitencia, a lo mejor si yo quisiera concederte más frutos apostólicos, pero como que no inviertes en una penitencia más generosa. A lo mejor te pido muchas cosas chiquitas durante el día y me vas diciendo que no. Y todas esas cositas chiquitas que te pedía iban a ir a formar parte como del caudal de la gracia para tu apostolado. El Papa Juan Pablo I, que como sabemos solamente fue Papa 33 días, y en esos 33 días una sola vez habló al clero de Roma, a su clero, porque él es el obispo de Roma, les dijo lo siguiente: el apostolado es un fenómeno de sobreabundancia espiritual. Que tengo tanto trato contigo que desborda, como que rebosa. De sobreabundancia, la palabra que también usaba nuestro padre, sobreabundancia, que dice sobreabundancia espiritual, decía sobreabundancia de vida interior, o sea, tanta vida interior que ya no puede contenerla para ella sola, y entonces tiene que, pues, como que derramarse hacia los demás. Y sigue diciendo, está hablando los sacerdotes, pues, cosa que, pues, lógicamente, pues, qué bonito que les hable de esto, ¿no? Les decía, quien no posea una vida interior personal, ardiente y profunda, no llegará a ser un apóstol auténtico. Tiene tres calificativos: vida interior personal, de una persona con otra persona. El querigma, ¿sí? Es que yo estoy teniendo encuentros con esa persona y esa persona me, como que me anima y me dice, oye, échame la mano. Oye, a lo mejor tienes, por ejemplo, pues, no sé, parientes que podrías hacer más sacrificios por ellos, que podrías tenerlos más presentes para que se convirtieran. O tienes un círculo, o tienes un colegio, o tienes, pues, personas que trabajan contigo, o tienes personas, pues, que están muy alejadas, que a lo mejor no las conoces personalmente, pero que también te duelen. Otro día veía un noticiero de la guerra de Ucrania y un pobre señor, pues, estaba llorando y decía, es que, pues, acaban de lanzar un misil los rusos a un edificio de viviendas y se murió mi hijo y mis nietos. Y estaba llorando. Y decía, maldito Putin. Pues se comprende que tenga ese gran dolor, ¿no? Es decir, maldito Putin. Pero bueno, nuestro afán de almas tiene que decir que todos se salven, que todos los que se murieron en el edificio y Putin y los chinos y el ministro ruso de defensa, y que todos se salven, que, pues, que mi vida sea una vida, eso, que siente lo que sientes tú, que te duele tu viña, que mi viña está dando frutos malos. Pues una vida interior personal, ardiente y profunda, o sea, que no sea tibia. Que siempre tenemos ese peligro de decir, pues sí, me he ido apagando en mi afán apostólico. Vuélveme a dar la conciencia de la importancia de mi tarea. Todo lo que hago, no quiero que tenga otro sentido más que tu gloria y la salvación de las almas. Todo lo que hago es apostólico. Todo el trabajo que hago, o todo el trabajo que se hace en esta casa de retiro, pues es para que la gente encuentre a Dios, para que se convierta, para que profundice en su vida espiritual, para que se encienda, para que sean apóstoles. Yo no podré perder de vista, pues, esta dimensión de, pues, que tiene una gran proyección, porque se va a la eternidad. Porque pasa eso con las semillas, ¿no? Se siembra una semilla y esa semilla da un árbol y ese árbol da el fruto y ese fruto tiene semillas y esas semillas se siembran. ¿Y hasta dónde puede llegar mi acción apostólica? Pues incontable. O sea, pues una eficacia que es ilimitada, que se va a la eternidad. O por lo menos se va hasta el fin del mundo, las gentes que puede ayudar uno tras otro. Y podríamos pensar, pues, que la verdad, a lo mejor en la iglesia nos hemos dormido y ya llevamos algunos siglos dormidos y hemos dejado que los enemigos de Dios avancen. Ya ha habido cismas, ya ha habido herejías, ya ha habido defecciones y se han perdido, no sé, como primaveras de gente para la iglesia. Y tendré que decir otra vez, voy a llenarme de ilusión y tengo un deseo de tener una vida interior ardiente y profunda, porque la profundidad va efectivamente eso a sintonizar con los sentimientos de Cristo. A veces se pone el ejemplo, bueno, pues se pueden poner muchos ejemplos. Un ejemplo de física que se pone es decir, el roce de dos cuerpos genera calor. Efectivamente, yo puedo agarrar, por ejemplo, una barra de hierro y empezar a golpear una madera, darle golpes y golpes y golpes y golpes y golpes, y al rato, pues tanto la madera como el hierro pues, van a estar más calientes. Pero me habré cansado mucho y puedo seguir golpeando y golpeando. Y sin embargo, si pongo la barra de hierro en el fuego, esperando que esté al rojo vivo, y después la pongo sobre la madera, pues se desprenderá su calor y esa madera se convertirá en hoguera. Eso qué grandes triunfos tiene el demonio, ¿no? Cuando alguien que debía ser fuego, que debía ser luz, empieza como a apagarse o a, no sé, a desalentarse. Tiene esa arma el demonio como meternos la falta de esperanza, la falta de ilusión, el cansancio. O por otra parte, a lo mejor lo que puede meternos es el activismo. Es decir, esta persona pues hace muchas cosas, pero realmente no reza, no tiene vida interior profunda. Es muy activo. Y otra vez recordamos pues eso que decía nuestro padre, que las labores no le interesaban si no nos santificábamos en ellas. Y dejaría de ser Opus Dei para ser Opus Diaboli. Pues esta persona se está enfriando con incluso con una cosa buena. Sobreabundancia de vida interior. Primero oración, primero tú, alma de apóstol. No es que comunicamos a una persona. Y para que yo comunique a esa persona necesito haberme encontrado con ella. Te hablo de ella porque la veo. Como decían los testigos de la resurrección, hemos visto al Señor. Pues hemos visto al Señor. El apóstol se forma en largas horas de intimidad con el Maestro. Primero oración, después expiación y en tercer lugar, acción. Pues es la viña, la canción de mi amigo a su viña. Su viña es suya, son suyas las almas, no son del demonio, ni son del mundo, ni son de ellas mismas. Qué pena, se van alejando, se le van yendo. Pues mi amado tenía una viña en una loma fértil, hizo todo lo que pudo, la acercó con una zanja, la limpió de piedras, la plantó con cepas selectas, construyó en medio de una torre y excavó un lagar, pero espero uvas, espero fruto bueno de ti. Ayúdame a calmar este dolor de la perdición de las almas, porque las hice para mí y veo tristemente que me dan la espalda y que caminan al abismo, a la perdición, que cuántas efectivamente vivieron sin sentido o vivieron para condenarse. Qué duro ha de ser, ¿no?, para un papá o para una mamá, como le pasó a Santa Mónica, pues ver que su hijo está metido en una gran herejía como era el maniqueísmo y que vivía muy inmoralmente. Y aquella santa pues rezaba y lloraba y seguramente hacía mucha penitencia. Comprendía el dolor de pues del corazón de Cristo y el sufrimiento de su hijo, porque también su hijo era profundamente infeliz antes de convertirse. Jesús podría decirnos: yo vivo en una eterna agonía de sed por las almas, sacia mi sed. Tú puedes cada minuto salvar almas. Al día puede salvar millares de almas. No obstante, nuestra pequeñez, pues concédenos esta gracia de ser verdaderamente apóstoles, la gracia de salvar, de ser pescadores, de ser instrumentos, un pincel, un instrumento musical, que es un instrumento que simplemente deja hacer al músico o al pintor. Pues salva almas, para eso estás en la tierra. Y qué bonita tarea, ¿no? qué ilusionante. Y qué bonito pensar que pues, la primera que hace apostolado es María, que la primera que lleva a Cristo, apostolado cristiano, apostolado de hacer presente a Jesús, lo hace presente en casa de Isabel, y lo hace presente tantas veces en nuestro apostolado, porque pues a la gente a lo mejor le es más fácil ir a través de la Virgen, como que no la rechazan así de plano, como pueden rechazar, por ejemplo, a la Iglesia. Y a lo mejor si tienen un punto de devoción mariana, pues ese sería como el hilito a través del cual pues vendría todo lo demás, vendrían todas las otras gracias de conversión. Pues María inaugura la redención y nosotros venimos después y nos unimos a ella y le pedimos pues tener ese sentimiento. Y cómo sigue María, dicen, no descansará hasta el fin del mundo. O va de una parte a otra, como pues podemos, le encargamos tantas veces nuestro apostolado. Le pedimos a ella por una persona o por otra. Confiamos en que será medianera de las gracias y que le conseguirá a esa persona pues, la gracia que está necesitando. Puedo decir Santa María, Reina de los Apóstoles, o Nuestra Señora del Apostolado, así como pues es la Señora y la Reina de muchas cosas también de nuestro apostolado, que esté presente, que tenga siempre ese toque que sabemos nos ayudará muchísimo para convertirnos como ella en apóstoles de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.